Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Eco Municipal. Iniciamos.
Estimado ciudadano, la limpieza de nuestro cantón y el manejo responsable de los desechos es una responsabilidad y un deber que nos corresponde a todos. Por salud, comodidad e indudablemente es muestra de nuestra cultura y valores. Únase a la campaña ambiental La Ciudad No Es Un Chiquero. La basura al basurero. Solo unidos lograremos mantener nuestro cantón limpio. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
La Municipalidad de Alajuela informa que ya inició el proceso de declaración de bienes inmuebles en los distritos de Alajuela, Carrizal, La Garita, Sabanilla, San José, San Miguel y Tambor. Saque su cita ya en la página web munialajuela.go.cr, al teléfono 2436-2357 o personalmente en el edificio Boston, ubicado 200 metros al sur del edificio municipal. Evítese molestias, haga su declaración a tiempo. Municipalidad de Alajuela.
Contribuyentes del Cantón de Heredia. El 31 de marzo venció el primer trimestre de impuestos y servicios municipales y el segundo trimestre de patente comercial. Evítese el traslado de su cuenta a cobro. Le informamos que puede consultar su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr y puede cancelar sus tributos a través del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o en nuestras oficinas de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes en jornada continua. Para sus consultas al 2277-1425 o 2277-1420. Municipalidad de Heredia.
De nada sirven las buenas intenciones si no van respaldadas con buenas acciones. Por eso, la ecorromería es la mejor forma de ayudar al planeta con cada paso que dé. Sea parte del movimiento de la ecorromería y deposite todos sus residuos en los diferentes recipientes que estarán en la ruta a la Basílica de Los Ángeles. Aproveche la oportunidad de convertir cada paso en una buena obra para el planeta. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Te invita Elina.
La llave del progreso.
Le invitamos a visitar La Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 2267-8080.
La participación ciudadana es un derecho y un deber. Por eso le invitamos a ser parte de las organizaciones de su comunidad. Este es un mensaje de Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, como siempre es un gusto que esté con nosotros a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada. Luego del feriado de ayer, retomamos programas desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la ANAI. Estamos con don Jonathan Espinosa, director ejecutivo de esta organización. Tal vez don Jonathan no vaya a recordar eso, pero la última vez que lo entrevisté, nos dejó un tema pendiente, nos dejó un tema en el aire y nos decía, Gustavo, claro que cuando usted quiera venir, aquí las puertas están abiertas, eso nos lo dice casi siempre don Jonathan, o siempre nos lo dice, y nos mencionaba, tenemos que hablar en un próximo programa acerca de la reforma fiscal. Así nos la dejaba picando. Bueno, yo creo que don Jonathan se adelantó al tiempo porque tenía bien claro que algo iba a suceder con respecto a este tema y el régimen municipal. Hay una preocupación, una incomodidad de parte del régimen debido a que, se está mencionando que en el plan fiscal que se está proponiendo, que se va a discutir en la Asamblea Legislativa, se incluye gravar a las municipalidades con un 13% del impuesto del valor agregado para sus compras, una afectación directa no solamente a los presupuestos municipales, sino al servicio y a las obras, a los proyectos que se podrían llevar a cabo en las comunidades. Menos recursos, pues menos posibilidades de hacer cosas. Don Jonathan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Un saludo pues muy especial a todos los alcaldes, alcaldesas, intendentes e intendentas. Y no fue un adelanto. Yo creo que todos estábamos ya más que notificados sobre el tema y la preocupación, que no es un tema que lo haya tratado en el último programa, es un tema que se viene tratando en los últimos 10 años. Sobre el tema de la reforma fiscal, del déficit al que se puede enfrentar el país, y un déficit que a hoy, a esta fecha, a esta semana, datos macroeconómicos del Banco Central no alientan en positivo lo que podría ser para el próximo año la economía costarricense sin ingresos nuevos dentro del fisco nacional. Eso, por supuesto, implica a las municipalidades por dos razones. Una, que fue la que ya usted señaló, el proyecto de ley 20.580, Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, conocido como el Plan Fiscal, no es que grava, es que no exonera a las municipalidades de la compra de bienes y servicios. Actualmente las municipalidades no pagan impuestos por comprar sus adquisiciones, llámese por ejemplo el asfalto, la misma papelería, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del municipio. Pero ante esta situación sí le puedo contar. Tuve la oportunidad de acompañar al directivo de la NAI, don Marcel Soler, que es el alcalde de Montes de Oca, junto con el alcalde de Moravia, don Roberto Soch, y sostuvimos una reunión casi de 2 horas con el presidente de la Comisión Legislativa, que es el diputado Wilmer Ramos, conversando sobre el tema. Vamos a ver, el tema no es que no esté exento, el tema es que se comprende y se entiende que el Ministerio de Hacienda lo que busca es tener un mayor control de los impuestos. Entonces, en este sentido, nosotros como gobierno municipal lo que van a hacer es grabarnos, entre comillas, pero ese dinero será devuelto a las arcas municipales.
Eso no lo he logrado entender yo. Lo leí en una información publicada en la web de Radio Columbia, así lo decía, que se va a cobrar y que se va a regresar el dinero. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cómo nos lo van a asegurar?
Yo tampoco lo he entendido, Gustavo. Y ese fue precisamente el punto al que llegamos en esa reunión con el diputado Wilmer Ramos, porque se le manifestó claramente de que no, vamos a ver, el proyecto no establece el mecanismo de devolución, ¿verdad? De devolución del impuesto, simplemente por un tema de control. Ante esa situación se hicieron 2 planteamientos en la reunión. Uno, que se pudieran utilizar otros mecanismos de control fiscal, en el entendido que, pues por supuesto, las municipalidades cuentan con todo un proceso de contratación, de adjudicación, de órdenes de pago, y se podría hacer un registro de todos los oferentes, ya sea mensual, semanal, trimestral, bimensual, semestral, anual, para entregarle la información a Hacienda que pueda corroborar esa información. Pero esa es una de las opciones que no es así como muy bien vista, y la otra es establecer el mecanismo mediante moción. Se intentó. La Asociación de Alcaldes inclusive presentó una moción en el sentido de fue la moción 636 de las 1,000 y pico que presentaron varios señores y señoras diputados. Fue rechazada más por un asunto de carácter político que de por el fondo, en el entendido que la moción recaía sobre un texto que presentó el Ministerio de Hacienda, pero que algunos diputados lamentablemente desconocían por el tema del receso legislativo. Entonces, estamos a la espera de que en el segundo día de mociones se pueda otra vez tocar la situación de cómo presentar el regreso del dinero, ya que recuerden que al ser fondos públicos, a la hora de salir, tiene que volver a ingresar. Tal vez esto suena un poco obvio, pero en materia presupuestaria, a la hora que sale un dinero y vuelve a ingresar como dinero nuevo, tiene que llevar un proceso de presupuestación extraordinaria, lo cual implica ir a la Contraloría General de la República. Y ese proceso burocrático es el que nos preocupa. No es la exoneración por sí, es el proceso burocrático lo que podría tardar los fondos que salen en volver a ingresar a las arcas municipales para volver a ser ejecutados, que estén disponibles, y máxime en un país donde la administración pública se rige bajo un principio de anualidad presupuestaria de enero a diciembre, donde también el año presupuestario es un plazo muy corto para ejecutar presupuestos.
Don Jonathan, necesito entender varias cosas. Bueno, en primera instancia, entonces la ANAI estaría de acuerdo con que se grave a las municipalidades o se elimine esa exoneración
siempre y cuando se establezca el mecanismo de devolución del dinero. ¿Es así?
Sí, lamentablemente el mecanismo de devolución no está claro.
Por eso, pero sí estaría de acuerdo cuando se establezca ya el, se clarifique.
Claro, pero que ese método de devolución sea ágil y pronto, en el entendido que si durante un mes se sale el dinero al Ministerio de Hacienda, en un plazo de menos de 8 días el dinero sea regresado a las cuentas municipales sin necesidad de que eso implique realizar un presupuesto extraordinario para que vaya a la Contraloría General de la República, porque si no, inclusive estaríamos hablando hasta de más trabajo para la Contraloría, en el entendido que actualmente las municipalidades tienen únicamente la posibilidad de presentar 3 presupuestos extraordinarios. Como usted ve, es una nebulosa muy grande. ¿Cómo se va a devolver ese dinero?
Por eso, pero aún así la asociación estaría anuente a aceptar esa propuesta.
Sí, porque al final y al cabo no se están perdiendo los fondos. No se están perdiendo los fondos, y también hay que entender que en un proceso donde el régimen tributario nacional estaría pasando de un impuesto de ventas a un impuesto a valor agregado, también hay que entender que tiene sus mecanismos de control, siempre y cuando el método de evolución sea lo más rápido y ágil posible.
Ahora, don Jonathan, ¿no les preocupa a ustedes que así como les dicen, les vamos a eliminar la exoneración, vamos a recibir ese dinero y lo vamos a pasar, en un momento de estrechez financiera, el Estado empiece a, bueno, primero cambie de opinión, y les diga, bueno, los grabamos y no se lo devolvemos, o empiecen a tardar en la entrega del dinero, como hemos hablado, en esa devolución del dinero?
Ok, el grabar y no devolver el dinero, estamos bajo un caso hipotético, pero bajo ese caso hipotético o ese escenario, ahí sí la pregunta que usted me hizo anteriormente cambia. Cambia en el sentido que sí estaríamos en contra. Estaríamos en contra, le voy a contar la razón cuantitativa del por qué. Las municipalidades, entre las 81 completas, manejan solo el 4% de todos los fondos públicos. Entonces, si hacemos un ejercicio muy sencillo de cuánto de esa plata, que estimamos que es aproximadamente la cuarta parte del dinero, se utiliza para la compra de bienes y servicios, nos vamos a dar cuenta que al final y al cabo, para los efectos municipales, es una cuantía bastante importante de dinero que se dejaría de percibir para gastos propiamente de la adquisición de bienes y servicios. Entonces, ahí estamos hablando de como dicen popularmente, empobrecer al más pobre, siendo el de la administración pública, los aparatos estatales que menos manejan recursos, como lo son las municipalidades, y eventualmente imponerles un impuesto sin el carácter devolutivo, o sea, ya no es por un efecto de control fiscal, ya sería por un efecto de recaudación. Me parece que ahí sí eventualmente inclusive podríamos estar hasta el frente de una inconstitucionalidad, porque las municipalidades son autónomas, y al tener esa autonomía y tener ese rango de administración tributaria, eventualmente también podría estar rozando con la constitución política.
Don Jonathan, bueno, yo lo he entrevistado a usted en otras oportunidades en su calidad de politólogo. En estos momentos he leído manifestaciones de la diputada Araceli Salas, que fue alcaldesa de San Pablo Heredia. La fracción del Partido Restauración Nacional puso como una de sus condiciones para aprobar el plan fiscal eliminar esta iniciativa del proyecto de ley. Y he leído otras manifestaciones en la Asamblea Legislativa opuestas. ¿Siente usted, independientemente de la idea de gobierno, que ustedes estén anuentes, que esto tenga vialidad política en la Asamblea?
Habría que ver, don Gustavo. Es más, la moción que presentó la Asociación de Alcaldes, que fue la número 636, fue únicamente firmada por don Walter Muñoz, el diputado del Partido de Integración Nacional. Entonces, si eventualmente existen otros diputados de otras fracciones que muestran ese interés, sería interesante que esos señores diputados hagan valer esa posición, pero mediante mociones, porque sin una moción podrá decir a la luz pública estoy en contra, pero al final no se va a plasmar en el texto.
Pero ustedes no van a hablar con esos diputados.
Sí, ya se ha conversado con algunos de ellos pues manifestaron reserva en la firma de la moción que se presentó. Desconozco las razones políticas del por qué, pero sí es un tema que tienen que valorar de cara al segundo día de mociones del proyecto de ley.
¿Cuándo es ese segundo día?
Yo estimo, no hay una fecha exacta, pero se podría estimar que aproximadamente serían unos 15 días.
Bueno, unos 15 días le da un margen amplio para que el régimen municipal, y hablo de alcaldes independientemente, hablando con sus fracciones, la Unión de Gobiernos Locales, la Asociación de Alcaldes, sigan conversando acerca de los pros y contras de la propuesta que en estos momentos está manejándose de parte del gobierno.
Claro, y el ínterin resalta todavía mayor importancia porque haciendo un monitoreo de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, se denota que va a ser imperioso de que el Ministerio de Hacienda se siente con los diputados a plantear un nuevo texto sustitutivo. ¿En qué quiero decir? Que este segundo día de mociones, 137, el reglamento legislativo que se va a discutir en la Asamblea Legislativa, es como un casi borrón y cuenta nueva, especialmente en los puntos más complicados como es canasta básica, ahora que se mete el tema de la exoneración o devolución del dinero a las municipalidades y otros puntos que entrarán en el estira y encoge entre la negociación de las fracciones con el gobierno, sin dejar de lado, Gustavo y amigos radioescuchas, que la coyuntura se complica, digo, en términos políticos y de negociación un poco más, porque estaría en esos días también entrando eventualmente el presupuesto de la República a la Asamblea Legislativa, lo cual también es un tema que podría eventualmente no complicar, pero sí hacer de las negociaciones una dinámica distinta. Le quiero terminar este tema del plan fiscal con el tema que más, sobre el que más hay que incidir. No es sobre el tema de la exoneración, que si bien es cierto es un tema importante, pero hay un tema urgente. Y el tema urgente es que para nadie es un secreto que las finanzas del Estado están bastante mal, en el sentido que la liquidez que posee el Tesoro Nacional muchas veces le impide hacer transferencias a muchas instituciones. Las municipalidades, digamos entre comillas, son víctimas de eso, porque recordemos que la red vial cantonal, los caminos, todas las calles cantonales se mantienen con el impuesto único al combustible. Y eso ha hecho de que la liquidez que existe en el Tesoro se hayan retrasado y hasta condicionado el traslado de los fondos a las municipalidades. Entonces, el tema grande aquí en la discusión del plan fiscal es de que el Estado pueda efectivamente tener una mayor, recaudación de impuestos, porque de lo contrario estamos en un escenario, no las municipalidades, todo el país, de un compromiso bastante importante a la hora de poder ejecutar obra pública. Y las municipalidades van a ser víctimas de que el Estado no cuente con esos fondos, especialmente en el tema de la red vial cantonal.
Muy bien. Bueno, también el gobierno debería ser más eficiente en el cobro de los actuales impuestos, ¿verdad? No solamente aumentar la tasa impositiva, sino también ser diligente en ese proceso. Me parece que esta administración, eso yo se lo alabo particularmente a la ministra de Hacienda, ha querido entrarle fuerte al tema de la evasión y del contrabando en aduanas, ¿verdad? Donde millones de colones se pierden para lo que es también inyectar recursos al Estado. Entonces yo creo que también ahí hay un elemento importante. Sin embargo, bueno, el meollo del asunto, como usted menciona, es que el Estado empiece a atrasar o del todo no girar recursos que están comprometidos para las municipalidades porque no tiene la liquidez necesaria.
Yo creo que la ministra de Hacienda, cuando fue a comparecer ante la Asamblea Legislativa, que fue todo una expectativa muy alta, fue muy clara que las medidas van en tres sentidos. Una, grabar a las personas y a las empresas, que estamos hablando prácticamente de poner nuevos impuestos, pero también habló de contención del gasto, especialmente en materia de empleo público, y también habló de un tema de control fiscal. Inclusive, la noticia de control fiscal, no recuerdo si fue hace como una o dos semanas, que salió una cadena nacional de televisión donde precisamente se hablaba sobre el tema del control fiscal, especialmente en aduanas. Entonces, me parece que son tres, que inclusive, no quiero adelantar, pero sí dar un poquito, por lo menos la primicia en este programa, si usted me lo permite, Gustavo, la Junta Directiva en los próximos días estará analizando una serie de propuestas que va a plantear la misma Asociación de Alcaldes en el sentido de colaborar como administraciones tributarias municipales en una mejor recaudación de algunos impuestos, ser parte de la solución y no necesariamente reclamar pues algunas situaciones de las que no estamos de acuerdo.
Excelente, muy bien, vamos a estar atentos a eso. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la ANAI.
Estimado ciudadano, la limpieza de nuestro cantón y el manejo responsable de los desechos es una responsabilidad y un deber que nos corresponde a todos. Por salud, comodidad e indudablemente es muestra de nuestra cultura y valores. Únase a la campaña ambiental La Ciudad No Es Un Chiquero. La basura al basurero. Solo unidos lograremos mantener nuestro cantón limpio. Municipalidad de Cartago. Unidos somos el progreso de Cartago.
De nada sirven las buenas intenciones si no van respaldadas con buenas acciones. Por eso, la ecorromería es la mejor forma de ayudar al planeta con cada paso que dé. Sea parte del movimiento de la ecorromería y deposite todos sus residuos en los diferentes recipientes que estarán en la ruta a la Basílica de Los Ángeles. Aproveche la oportunidad de convertir cada paso en una buena obra para el planeta. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Te invita Elina.
La llave del progreso.
La Municipalidad de Alajuela informa que ya inició el proceso de declaración de bienes inmuebles en los distritos de Alajuela, Carrizal, La Garita, Sabanilla, San José, San Miguel y Tambor. Saque su cita ya en la página web munialajuela.go.cr, al teléfono 2436-2357 o personalmente en el edificio Boston, ubicado 200 metros al sur del edificio municipal. Evítese molestias, haga su declaración a tiempo. Municipalidad de Alajuela.
La participación ciudadana es un derecho y un deber. Por eso le invitamos a ser parte de las organizaciones de su comunidad. Este es un mensaje de Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, gracias por estar con nosotros ya en este jueves 26 de julio. Ya se nos está yendo también este mes número 7 del año 2018. Nos acercamos al mes de la madre, el mes de agosto. Y también ahorita viene la romería, tenemos que hacer programa acerca de esta actividad en la cual, pues sobre todo tres gobiernos locales están pues en activación desde ya, como es el cantón de Curridabat, el de La Unión y el de Cartago. Especialmente Cartago, que recibe a miles de personas durante este próximo primero de agosto. Estamos conversando hoy con Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la ANAI. Estábamos hablando acerca del plan fiscal y bueno, la discusión que se ha dado alrededor de la posibilidad de que a las municipalidades se les elimine una exoneración que tienen actualmente y más bien se les imponga pues pagar un tributo del 13% al valor agregado. Jonathan nos ha dicho que el compromiso de gobierno es cobrar ese impuesto, pero devolvérselo a los gobiernos locales. Esto es un ejercicio de control fiscal. Don Jonathan, nos quedan pocos minutos. Tal vez mencionar algunos otros temas en los que esté la ANAI.
Mira, son tantos, algunos que por un tema meramente de estrategia todavía no están del todo definidos. Hay una alta preocupación por lo que está pasando con la aplicación de la nueva matriz hídrica. Esto tiene más que ver con el tema del desarrollo económico local, puesto que para nosotros es criterio, y no es un criterio propiamente nuestro. El Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos ya ha manifestado su oposición a este instrumento, que en realidad lo que busca es proteger el manto acuífero.
¿Qué es una matriz hídrica? Es que yo no sé.
Es una, vamos a ver, a partir de mediados de los 2000, hablemos 2000, bueno, de la última década más bien, por ahí se mete un recurso de amparo y los magistrados de la Sala Constitucional obligan al Estado a crear un instrumento que proteja los mantos acuíferos. En ese momento Senara hace una matriz genérica con base en esa sentencia de los magistrados constitucionales que se conoce hoy como la matriz de Poás. Y lo digo con mucho conocimiento porque habito en ese cantón y es porque es un cantón que por dicha cuenta con muchas recargas acuíferas, y el problema es que usted no puede comparar un cantón como este que tiene muchas recargas acuíferas con otros cantones. Utilizar sus variables, sus criterios para aplicarlas en otros cantones, por ejemplo como en San José, donde el desarrollo inmobiliario es mucho mayor que en otro tipo de cantones. A partir de ahí se mantuvo esa matriz genérica y no fue hasta finales del año pasado que el Senara emite una nueva matriz para todo el país. A criterio de esta asociación y también del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, quien ha hecho públicamente ya su criterio, consideramos de que no existe sustento técnico para aplicar, especialmente por el tema de la densidad. Para ponerlo en términos más claros, está restringiendo, por ejemplo, la construcción de forma vertical. Y lo voy a decir que se ha estado mucho trabajando en Montes de Oca, en San José, por un tema de ocupación del espacio. Tener más habitaciones de carácter vertical y no de carácter horizontal. Pues esto viene a impedir la altura de los edificios. Entonces eso va a provocar de que entonces dejemos de construir hacia arriba y construyamos a los lados.
Que es lo que no se quiere más bien, ¿no?
La preocupación de los alcaldes, precisamente la semana anterior aquí en la Asociación de Alcaldes, estuvo reunido el alcalde de San José, el alcalde de Belén, el alcalde de Dota, el alcalde de San Ramón, el alcalde de Montes de Oca y el alcalde, la intendenta de Colorado y el alcalde de Mora, precisamente con esa alta preocupación, porque esto lo que va a hacer es que va a abrir, más el anillo que hay en el gran área metropolitana. Y no hace falta de notar de que si expandimos más ese anillo, expandimos más la construcción hacia los lados del gran área metropolitana, ahí estamos poniendo en riesgo los mantos acuíferos. Llámese cantones como Barba, Santa Bárbara, San Isidro, Poás, Grecia, que son como los que están periféricos al gran área metropolitana. Y esa es una de las preocupaciones que tienen los alcaldes, precisamente porque esto vendría en detrimento del desarrollo de los cantones y, por supuesto, se verían afectados también en impuesto a la construcción, bienes inmuebles y demás.
Ok, de este tema me gustaría que habláramos más ampliamente en otro programa. Tenemos que irnos. Don Jonathan, como siempre, muchas gracias.
Gracias a usted, a la orden.
Nos vamos enseguida a más de la programación de Radio Centro. Nosotros le esperamos mañana, Dios mediante, con más de Eco Municipal.
De nada sirven las buenas intenciones si no van respaldadas con buenas acciones. Por eso, la ecorromería es la mejor forma de ayudar al planeta con cada paso que dé. Sea parte del movimiento de la ecorromería y deposite todos sus residuos en los diferentes recipientes que estarán en la ruta a la Basílica de Los Ángeles. Aproveche la oportunidad de convertir cada paso en una buena obra para el planeta. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos. Te invita el INAH.
La llave del progreso.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.